Ya me urgía retomar, les voy a decir por qué, porque la semana pasada no amarré, no me dio tiempo de amarrar y me quedé con el pendientito y la preocupación. Pero bueno, antes que otra cosa suceda, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por ser tú el Dios que eres, Señor, ese Dios amoroso, elocuente, comprometido con tu pueblo, comprometido con tu palabra y tus promesas, ese Dios que diseñaste un plan maravilloso que lo has venido desenvolviendo a lo largo de los siglos, Señor, y que nos trae mucha consolación saber que eres el Dios que cumple tu palabra y tus promesas, que no eres un Dios que improvisa, que eres un Dios de soberana voluntad, con un propósito muy fijo y muy eterno, Señor, que es restaurar todas las cosas, mi Dios. Gracias porque lo has hecho en nuestra vida, gracias porque has hecho restaurar nuestra relación contigo, Señor. Gracias, gracias también, Señor, porque podemos saber que todas las promesas que faltan por cumplirse, ciertamente se cumplirán. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Espíritu Santo. Queremos en esta noche exponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, nuestros pensamientos, nuestra voluntad a tu palabra, Señor, al cierre de esta preciosa carta que tú tan minuciosamente preparaste con el propósito de exponer a tu pueblo, Señor, el deseo que hay en tu corazón de la unidad en tu iglesia, Señor, de la unidad en tu pueblo, de la unidad en tu cuerpo, mi Rey. Que cada uno de nosotros podamos abrazar, Señor, ese propósito y hacerlo nuestro también, Señor, y que lo caminemos, Señor. Que nuestra respuesta a ti sea obedecer tu palabra y seguir tus lineamientos, Señor, con respecto de lo que somos aquí en la tierra, Señor, tu pueblo, y unos con otros, Padre. En el nombre de Jesús, ilumina, Señor, mi mente, unge, Padre bendito, mi corazón y mi lengua, Señor. Que ninguna palabra que no proceda de ti salga de mi boca, Señor. Y a cada persona que está aquí, habiendo dispuesto su tiempo, Señor, para este momento, bendícela, Señor, háblale, llénala de ti, afírmale, Señor, establécela en tu palabra, en tu propósito y en tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, el pendientito que tenía era porque la vez pasada que hablamos de este versículo tremendo en Romanos 15 y 16, donde estábamos hablando de cómo el Señor espera que nosotros usemos todo el conocimiento que tenemos de Él y de su palabra, que es Él mismo, y que echemos mano del fruto del Espíritu, el cual incluye bondad, y cómo Él nos da el voto de fe de decirnos, ¿verdad? Yo sé muy bien que ustedes están llenos de conocimiento y de bondad, de manera que se pueden exhortar unos a otros, amonestar, también es la palabra. Entonces, yo no alcancé a cerrar con la idea de que, miren, el Señor no está buscando uniformidad en la iglesia, no está buscando uniformidad en su cuerpo, porque Él nos hizo a todos diferentes, y como nosotros nos podemos ver, ni siquiera nuestro lado izquierdo es igual a nuestro lado derecho, con todo y que tenemos dos de muchas cosas, dos cejas, dos ojos, dos orejas, dos manos, y son diferentes, tamaño diferente, un ojo gacho y el otro muy abiertito y así por el estilo, ¿no? Entonces, el Señor con esto que nos dice, no está buscando uniformidad, está buscando unidad, es diferente. Entonces, las amonestaciones no van respecto a lo que no me gusta de ti. ¿Sabes qué, hermana? Esto no me gusta de ti. Es algo que me brinca, me choca. Entonces, estoy llena de conocimiento, y de amor, y te lo digo bien bonito, pero esto no me gusta, a ver si lo puedes cambiar. Tú, a ver si puedes cambiar esto, tú esto, tú esto, tú esto. No se trata de eso, mis amados. Se trata de amonestar cuando nuestra conducta, nuestra actitud o nuestras palabras están causando tropiezo dentro del cuerpo de Cristo, o están causando dolor, o están causando división que afecta a todo el cuerpo. Ahí es cuando viene la exhortación y la amonestación. No es de que no me gusta el color amarillo, nadie hay que vestirnos de amarillo porque ya nos amonestaron de eso, ¿verdad? No es eso. No sé si se capta bien y que lo hayan comprendido bien. Desde la otra semana que no lo pude cerrar, me fui con la cosa de no es estarnos corrigiendo el carácter, ni la personalidad, ni el otro que le llaman, ¿qué? El carácter, una palabra que se puso muy de moda, el sanguíneo y eso, el temperamento. O sea, no es estarnos modificando el temperamento, la personalidad o el carácter, ni la apariencia. Es aceptarnos como nosotros somos. Pero si alguien está causando dolor, tristeza, amargura, enojo, división en el cuerpo, y por causa de ese uno, algunas otras partes del cuerpo se duelen, se lastiman, se hieren, entonces, ¿sabes qué? Mira esto, porque la palabra dice aquí. Y siempre obviamente va a ser con respecto de alguna palabra que se haya quebrantado. Digo, si no es una cosa bíblica que se haya quebrantado, el Señor está trabajando continuamente con todos nosotros. Y sí nos podemos, en amor, hacernos ciertas observaciones, ¿verdad? Pero pues ya no entraría en la calidad de que te amonesto de parte del Señor. Mira, la palabra dice esto y tú estás caminando así. Creo que está clara la diferencia entre amonestación o sugerencia, observación, etcétera. ¿Sí? Pero de que no debemos dejar pasar que haya una herida que esté sangrando y que haga charco y que se empiecen a embarrar los pies de los demás y dejen huella y todos así, porque pues no hay que decir nada a nadie. No. ¿Sí me explico? Eso es bien importante. Y más adelantito vamos a ver porque en Dios todo tiene un equilibrio, ¿verdad? El equilibrio también en esto lo vamos a ver. Entonces, sí recuerdo yo bien, aunque ustedes creo que me pueden recordar mejor, porque yo me voy y luego sigo estudiando y sigo oyendo, etcétera, y a veces se me va el hilo de donde nos habíamos quedado. ¿Hasta allá me fui? ¡Ay, qué impresión! ¿Seguro? No se me hace. Sí, el 15-16 sí se los creo. Sí, al 16 no alcanzamos a llegar. Ok, entonces, mis amados, habiendo aclarado eso, que era muy, muy importante para mí, de hecho hasta pensé, capaz que alguien me llama para amonestarme por esa palabra, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, Pablo deja claro que no ha escrito porque haya encontrado algún problema serio en la iglesia de esa ciudad, refiriéndonos a lo que estaba hablando. Elogia a los cristianos romanos por su bondad y conocimiento, por su comprensión de la fe cristiana, señalando que ellos mismos tienen la capacidad de aconsejarse o amonestarse los unos a los otros sin que él tenga que intervenir. Esto es importante. Como cuando los hijos empiezan a crecer también, ¿verdad? Que se empiezan a pelear y todo, mamá, dile, ay, mamá, dile. Cuando es cuestión de hermanos, la mamá ni les hace caso. Pero cuando es una cuestión de que está lastimando la familia, o ellos van a empezar a desarrollar un concepto de familia equivocado, interviene la mamá e interviene el papá, ¿verdad? Y los sientan y los acomodan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en aras de la familia y del buen caminar y de la unidad de esa pequeña iglesia que es una familia. Entonces, aquí vemos algo, por lo menos, de su secreto para firmar almas, el secreto de Pablo. Pablo se nos revela como un hombre de tacto. No hay aquí ninguna reprensión. No se enfada con los hermanos de Roma, ni adopta el tono de un maestro defraudado. Les dice sencillamente que no hace otra cosa que recordarles lo que ya saben muy bien. Y les asegura que está convencido de que ellos están preparados para servir al Señor y a sus semejantes. Pablo estaba mucho más interesado en lo que un hombre podía llegar a ser que en lo que era en el momento presente. Que es un buen recordatorio para nosotros, es un buen tip. Todos vamos a llegar a ser algo mucho mejor de lo que somos ahorita. Y creo que podemos apostar una buena cantidad de paciencia para todos nuestros hermanos y también para que nos la tengan a nosotros. Estamos, Mari Pari, acostumbraba mucho a decir eso, ¿verdad? Tenme paciencia, Dios todavía no termina conmigo. Y es que todos estamos en construcción, todos. Todos estamos en construcción. Él veía los defectos con claridad evidente y los trataba con total fidelidad, pero todo el tiempo estaba pensando no en la criatura desgraciada que era un hombre, sino en la espléndida criatura que podría llegar a ser. Entonces, como dice Juan Carlos e Hilda, wow, wow y requete wow por esto, ¿no? Nunca he estado más segura del amor de alguien hacia mí que cuando me corrige. Y pues yo ya les platiqué mi experiencia la semana pasada, que para mí fue algo muy, muy, fue un detalle de mucho amor. Cuando me llaman la atención, se me hace algo bien hermoso, porque no me quieren ver estamparme en la pared y que se me caigan los dientes. Me quieren ver caminar por la ruta correcta, ¿verdad? Ok, entonces, mis amados, este es un tip también. Cuando tú tengas la necesidad, ya oraste y todo, de no reprender ni amonestar a alguien, sino exhortarlo por alguna situación, ¿verdad? Tú puedes llegar precisamente con ese pensamiento de Pablo. Mira, yo te veo a ti, tú podrías llegar a ser así o esto, para lo cual, en mi opinión, pienso que debías dejar que el Señor tratara en este y en este y en este detalle. Porque este y este detalle te exhiben como una persona intolerante, como una persona seca, ¿verdad? Y sé que no lo eres porque te conozco. Entonces, pues le podemos empezar a pedir al Señor que suavice nuestro tono, que suavice nuestra llegada a algún asunto. Podemos aprender, aunque no seamos el tipo de persona sweetie, dulce, melodioso y bello, como yo quisiera ser. Copiándoselo a muchas de ustedes, yo soy así, directa, desde chiquita así viví, así aprendí, así me hablaron, así soy. Y como maestra también te haces al grano, ¿verdad? No le voy a dorar la píldora, le voy a decir lo que necesita hacer para hacer mejor y sacar mejores resultados. Pero definitivamente en el cuerpo es bueno practicar un poco los pasitos de introducción, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando de darle por su lado, ni estoy hablando de disfrazar la verdad, no. Estoy hablando de considerarte tú en los pies del otro. Si fuera a ti que te lo fueran a decir, ¿cómo preferirías que te lo dijeran? Entre paréntesis, a mí yo prefiero que me lo digan directo, porque a ver, las indirectas no las entiendo. Pero, y no soy de las que me enojo ni me siento, pero, no todo el mundo es así, ¿verdad? Entonces, debemos aprender ese grandioso secreto. Versículo 17. El versículo 17 del capítulo 15 dice así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, me voy a seguir hasta el 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Si nosotros lo vemos en un mapa, es un territorio bien grande. Prácticamente todo el mundo conocido de aquella época, Pablo se había dado el lujo de llenarlo del Evangelio. Pero aquí, si ustedes se fijan, él nos está levantando a sí mismo. Él está diciendo, lo que ustedes ven que yo he logrado, lo que ustedes ven o yo les puedo platicar que he llegado a hacer o que hago, dice él muy claro, es por obra del Espíritu Santo en él. ¿Ok? Entonces, él no se enorgullece de lo que había hecho, sino de lo que Dios había hecho a través de él. Y eso es algo, mis hermanos, muy importante cuando nosotros testificamos. La palabra de Dios en Pedro nos dice que nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y muchas veces la introducción para aterrizarle el mensaje a las personas, hablamos de nuestro testimonio, de nuestras vivencias con el Señor. Pero ahí nosotros tenemos que ser cuidadosos de no estarnos levantando nosotros ni diciéndole a la persona que no te has dado cuenta la maravilla de la persona en la que me convertí. ¿No ves que no me la acabo de nice? Sino al revés. Volver a hacer el hincapié de lo que tú eras y cómo tú pensabas y cómo tú disponías y decidías mal, por lo cual tu vida iba mal y tú te sentías mal y hacías sentir mal a los que estaban junto a ti. Pero cuando conociste el Evangelio, abriste tu oído y tu corazón a las palabras de Dios y empezaste a seguir sus instrucciones, sus pisadas, sus lineamientos, él empezó a hacer una obra en ti que te hizo pensar de otra manera, te hizo ver las cosas de otra manera, te hizo. Pero siempre trayendo al que hace las cosas, porque él las hace. No es bueno que por un testimonio no enfocado en el Señor, sino en la persona, alguien diga, ¡ay! Qué presumidito, qué fatuo, es un hijo de Dios, ¿verdad? Son bien pagados de sí, se creen la trompa del tren, se creen la última Coca-Cola en el desierto y wow, o sea, según ellos son lo máximo. He oído esos comentarios. Entonces, ahí es porque no enfocamos la lámpara para quien la debe de tener, que es siempre nuestro amado Dios. Amén. Si tú no estás seguro de si tu orgullo es egoísta o santo, o sea, de cuando te sientes padre por lo que Dios está haciendo en ti, pregúntate a ti mismo, ¿me siento tan orgulloso de lo que Dios hace mediante otras personas como de lo que hace a través de mí? ¿Por qué? Porque pasa, a mí en lo personal me pasa, ya no me pasa, porque ya cada quien tiene su rollo. Me pasaba con mis hijos, ¿verdad? Ay, Cane, ¿cómo le hiciste con tus hijos? O ¿cómo le haces con tus hijos? Para que sean como son y todo. Y yo, la neta, me sentía bien contenta, porque efectivamente, pues eran muchachitos muy de acuerdo al Evangelio, no me dieron problemas, etcétera, etcétera. Pero yo les decía, sinceramente, no tengo una receta. Sinceramente, no sé cómo le hice. Yo más bien creo que el que le hizo fue el Señor. Y si yo te puedo decir que algo que hice fue, yo metí al Señor, como dice la Escritura, al centro de mi casa y al centro de mi mesa y al centro de mi vida. Y como se quedaron huérfanos mis hijos, pues yo les presenté al Señor como su padre. Y ellos abrazaron al Señor como su padre. Y entonces, pues el mérito es de Él. Y yo estoy muy agradecida con Él. Y agradezco mucho que tú veas lo que Dios ha hecho en mis hijos, que también para mí ha sido de mucha bendición. Y lo es. Y cuando digo que ya no, porque pues ellos ya formaron su vida y sus familias cada cual, los estoy observando, ¿verdad? ahí van, de acuerdo a la palabra y de acuerdo al Evangelio. Gloria a Dios. Pero hay muchas maneras de aceptar un elogio o de reconocer un fruto, pero que la lámpara se vaya para donde viene la luz. ¿Amén? Eso es bien importante. Porque la otra manera, aparte no es cierto, pues. La verdad no es cierto. O sea, no es cierto que ahí, acá en mi sombrerito, ¡ay, salió! Me salió bueno o me salió malo. Porque Dios hace en cada persona lo que Él planeó hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Pablo quería visitar la iglesia de Roma. Ahorita nos vamos a esos versículos del 20 al 22. Pablo quería visitar la iglesia en Roma, pero había postergado su visita porque había recibido muy buenos informes acerca de los creyentes romanos y sabía que les iba bien. Era más importante que predicara en regiones donde aún no se había oído el mensaje de las buenas nuevas. Fíjense, él tenía muchas ganas de ir a Roma, muchas, porque ahí estaban sus amiguísimos, Febe y su marido, Rufo, no me acuerdo, pero aquí en el 16 nos los vamos a encontrar. Eran sus muy, muy compas de él. Los que estudian la Biblia son muy expertos en esto, casi aseguran que la carta de esta de los romanos fue mandada a través de Febe a la iglesia de Roma. Era una mujer, más adelante en el capítulo 16 vamos a ver que ella era conocida por ser una mujer de muy buenas obras, de muy buen discernimiento, de muy buen carácter, de mucha enjundia en la obra, una columna prácticamente en todo lo que era la formación de las iglesias. Y aquí en Roma era y tenía marido, y ella les aseguró que en la vida, en su familia y en la vida, ella seguía el formato bíblico de que el marido y ella. Pero probablemente el carácter de ella, la personalidad de ella, el contacto de ella con los demás era más cálido seguramente, o hacía más rápido conexión, de manera que ella venía siendo el puente. Entonces, Pablo tenía muchas ganas de ir a Roma, de lo bien que oía que estaba la iglesia de Roma, de lo bien que caminaban los cristianos de esa iglesia. Pero se tardó un chorro en ir, porque en el Inter, ¿verdad?, iba a España y pasó por allá. Él quería antes, dice, ¿qué tal si me tengo que estacionar un montón de tiempo ahí? Y que aparte sí, porque ahí iba a ser, él pidió audiencia con el César, acuérdense. Y estuvo preso, tuvo cárcel domiciliaria en muchas ocasiones. De hecho, cuando escribió esta carta, él estaba en prisión domiciliaria. Entonces, él sabía que iba a llegar a Roma, pero no sabía si ya llegué y con el César y a ver qué va a pasar, porque tenía anuncio de que le iba a ir como en feria, ¿verdad? Entonces, pero él dijo, antes de que pase lo que tenga que pasar con respecto de la cuestión legal conmigo, yo por donde vaya pasando y mientras estos me aguanten acá, yo sigo acá predicando. A mí me impacta mucho esto que dice que él cubrió todo ese territorio. Y la pregunta viene, ¿verdad? Nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Ya cubrí yo mi territorio? ¿Cuál es mi territorio? Pues mi primer territorio, mi casa, ¿no? Mi territorio inmediato, pues mi trabajo. Y luego, pues mis amistades. Y luego, si tengo un negocio, pues mis clientes, etcétera. Hay y habrá cursos y seminarios y congresos y muchas cosas para enseñarnos a evangelizar como la mejor o la manera más ideal. Sin embargo, muchos estamos de acuerdo, nuestro pastor estaba de acuerdo, en que nuestra vida es el póster más continuo, inmediato y actual que podemos exhibir a los demás. El póster de nuestra vida, o sea, nosotros evangelizamos con nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que vino mi hermana, yo hasta después caí en cuenta y ella no me lo dijo. Mi mamá me lo hubiera dicho, mi hermana no me lo dijo. Caí en cuenta, ¿qué íbamos a hacer? ¿Hubo un convivio de algo aquí que trajimos comida? Ah, no, íbamos a La Rumorosa. Íbamos a ir a La Rumorosa y a ver, no sé qué hacer, si torta de elote, chicharrones en chile verde, o si hacer, ¿qué llevé? Ah, sí, el atún así estilo, como si fuera bacalao. Total que decidí por el atún y todo, y ya estás acá con las aceitunas y todo. Y había unas de 90 pesos y unas de 27.90 y así, ¿no? Entonces, de hecho, mi hermana de momento pues agarró las de 90 pesos, porque ella tiene mentalidad de eso, ¿no? Uno. Otro pues era para compartir para las demás gentes. Entonces yo les dije, no, gorda, está como muy cara. Digo, no es un concurso de culinario. O sea, es un platillo que tú vas a llevar. Pero al mismo tiempo, yo había agarrado unas de 16 y pico. Pero al mismo tiempo, dije, bueno, pero dice el Señor que todo lo hagamos como para Él. Entonces, pues agarré las de 27 y pico, ¿verdad? Intermedio. Yo no me di cuenta, pero mi hermana, hubo cosas que luego las comentó con Tatiana, que me di cuenta, que ella empezó a fijarse en varias cosas así. Porque pues ya lo traes, yo lo hablo y lo digo y nosotros no somos así y la palabra dice, acuérdate que la palabra dice, y, ay mamá, este día ha estado fatal, que esto y que lo otro, y es un día horrible, y el día, ¿verdad? Más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Y luego el Dios de paz te llene de fortaleza y del conocimiento en Él y te establezca, y así vivimos pues. Y mi hermana así como que se pasó así en un versículo, ¿qué les pasa? Y no hay que pedir perdón por eso, definitivamente. A lo que voy es, yo no me senté a desplegarle a mi hermana específicamente el evangelio, pero estuvo viniendo, o yo, le tocó el instituto bíblico, le tocó el discipulado, le tocó el jueves, le tocó el domingo. Y aparte de que ella por años me ha oído y visto, y oía a mi mamá cuando regresaba, que regresaba muy cristiana, mi mamá, cuando estaba aquí, regresaba para allá y regresaba muy cristiana y cosas por el estilo. Entonces ella definitivamente conoce el mensaje. No sé si un día el Señor la va a llamar. Ese es mi deseo y mi oración. Bueno, dice aquí versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca habían oído de Él, entenderán. Entonces, Él peinó todo el territorio conocido de aquella época. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrarles de los materiales. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Él quería visitarlos desde hacía muchos años y lo había postergado por lo que ya vimos, y todavía lo iba a postergar un poquito más porque pensaba ir a España. Cuando él se refiere a ir y gozarse con ellos, es por lo mismo, porque él no tenía asuntos de disciplina fuerte que darles. Y el hecho de que El hecho de que él diga que los gentiles les deben a los israelitas, a los que están en Jerusalén, bendiciones espirituales, se debe a que, como ya lo vimos en esta carta, cuando nosotros fuimos injertados en el olivo original, fuimos metidos a la bendición que previamente ellos tenían, que por cierto les provocó celo, hay que decirlo, ya lo vimos eso también. Entonces decía Pablo, ellos les han dado riquezas espirituales tremendas, les compartieron de su Dios, les compartieron de su promesa, compártales ustedes de lo que tienen materialmente, porque como había habido de que todos los en Roma dijeron todos los judíos que se vayan a Roma, y pues muchos ahí van otra vez en Roma les dijeron todos los judíos que se vayan a Jerusalén, entonces mucha gente se regresó a Jerusalén en condiciones de cámbiate de un día para otro, muévete y a dónde llegas y cómo le haces. Entonces había pueblo con necesidad y Pablo está juntando qué llevarles, pero también está con la cosa de que lo reciban, porque acuérdense, los gentiles eran inmundos y lo que tocaban y hacían era inmundo. Entonces era parte por lo que él estaba con esa cosa. El plan de Pablo era ir a España porque estaba en el extremo occidental del mundo civilizado. Quería que el evangelio se extendiera hasta allá. Además, España poseía muchas personalidades ilustres y líderes influyentes en el mundo romano. Lucano, Marcial, Adriano, que son personajes, según la historia, que vivían en España, pero influenciaban mucho a Roma y viceversa. Entonces él lo que quería era tener contactos para que el evangelio se siguiera extendiendo y extendiendo y extendiendo. Y tal vez Pablo pensó que el cristianismo podía avanzar mucho en tal ambiente. Ahora, en el donde dice aquí, así que, versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, muy, muy a menudo vemos en la oración, nosotros, en nuestro tiempo a solas con Dios, la reflexión que tenemos con Él, o cuando le presentamos nuestras peticiones, como algo muy privado. Y ciertamente la oración es algo muy privado. Es una conversación íntima con tu Creador, con tu castillo, tu refugio, tu defensor, tu consolador, tu médico. Pero se nos dan instrucciones en un montón de lugares, que no traigo las citas, pero son muchísimas, donde nos insta a orar unos por otros. Aunque nosotros veamos a una persona con mucho éxito o en eminencia de autoridad o de posición social o lo que sea, no por eso esa persona no necesita nuestras oraciones. Porque siempre ha existido el celo, siempre ha existido la envidia y la rivalidad, siempre ha existido el deseo de ensuciar la reputación de alguien que está en eminencia, etcétera. Ahora, hay muchas personas convertidas que en su vieja vida fueron tremenditos, y mucha gente tiene muy buena memoria de eso todavía y necesitan nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que su viejo hombre no los siga persiguiendo a ellos y que sus viejos conocidos no los sigan persiguiendo por las obras de su viejo hombre. Porque también sabemos, ¿verdad? Ay, fulano de tal, no, a mí ni me digas. Mira, yo lo conocí hace 35 años y era así asado. Pues sí, pero hace 20 se convirtió, ¿verdad? Y ok, no te voy a... Entonces, muchas veces tenemos enemigos escondidos, a veces tenemos enemigos disfrazados y a veces tenemos enemigos completamente revelados. Siempre necesitamos oración. Muchas veces por hacer lo bueno, necesitamos que nos defiendan por hacer lo bueno, porque hay gente que le pica lo bueno. ¿Sí? Entonces, mis hermanos amados, siempre debemos estar orando unos por otros. Siempre. No nada más cuando te dicen, ay, fulana, te pido oración. ¿Y qué tiene? Pues no, a lo mejor no tiene nada. Necesita oración. Necesitas oración. Yo en lo personal, en este espacio de Romanos, me he sentido así como que quiero subir la escalera y se me hunde el escalón, como que me quiero agarrar del barandal y agarro el aire. No sé, muy raro, nunca me había pasado. Y es un libro que he estudiado mucho tiempo y lo he enseñado muchas veces. No sé si es el lugar, el espacio, el día, las personas, si soy yo, no sé. Pero a Nena le pedí, por favor, mantente orando por mí, me siento muy... Que para mí es muy bueno sentirme insegura, es muy bueno para mí, muy bueno. Pero necesito sentirme segura de que ustedes están recibiendo y que están atesorando. Y eso es lo que yo me he sentido así como que, Señor, no sé si le estoy pegando a la piñata o traigo los ojos tan tapados que le di a la barda, ¿no? Entonces, mis amados, por eso les digo, ustedes sigan leyendo su carta a los Romanos de todas maneras. Sigan encomendándose a la revelación del Espíritu Santo para que Él les hable lo que yo no les haya dicho, lo que me haya faltado. Igualmente, ¿verdad? No es lo mismo, en fin, hay estudios de versículo por versículo, hay estudios de capítulo a capítulo o de subcapítulo a subcapítulo, hay estudios generales, hay como muchísimas maneras de tomar un libro y e impartirlo. Se puede convertir en prédica, entonces también tienes que discernir eso. ¿Voy a predicar sobre esto? ¿O voy a enseñar esto? Lo que salga ahí. Está así como, no es fácil, ¿eh? La verdad. Luego voy a hablar con el pastor porque no me lo puso muy claro. Entonces, mis amados, es importante, muy, muy importante que nosotros oremos unos por otros para unirnos en la lucha que alguno tenga mediante la oración, para unirnos en la lucha contra alguna enfermedad, contra alguna situación familiar, o incluso simplemente por la gloria que le podemos dar a Dios. ¿Cómo Dios puede ser glorificado cuando estamos agarrados uno al otro, codo a codo, batallando por la lucha de la fe? Tan solo eso es bien, bien importante, muy, muy importante. La oración es un arma que forma parte de la armadura de todos nosotros al interceder por otros que están en lucha contra Satanás, contra su carne, contra las circunstancias, en sus situaciones personales. La pregunta sería, ¿tus oraciones reflejan la urgente necesidad de que Dios toque la vida de alguien más? Porque sé que mi oración refleja la urgente necesidad que yo pueda tener en el área que quiera, pero que sea una urgente necesidad sobre la vida de alguien, eso es bien importante. Y no porque no alguien no nos pida oración, debemos dejar de orar. Por lo que sea, cualquier cosa. Yo soy muy observadora, a mí me pasa, Cristi le da mucha risa porque le digo, hay muchos árboles secos en la ciudad, pero muchos, demasiados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el municipio no manda a cortar todos los árboles secos que están infectando a los otros árboles que todavía no se mueren? Eso es algo que se debería hacer, según yo. Y luego, este hoyo hace tantos meses que está aquí y se está haciendo más grande porque la gente le da la vuelta para acá y todo. Entonces, así te... Cristi como que me dice, o sea, son los árboles y los hoyos, ¿qué te pasa? Pero yo soy muy observadora, muy observadora. Y observo también a las personas. Y muchas veces oro, a lo mejor por cosas que yo hasta me imagino, ¿no? Y que a lo mejor ni son. Pero el Señor en la oración te va guiando. Empiezas a orar por una cosa y el mismo corazón de Dios te guía en esa oración por esa persona a otra cosa que tú no te habías dado cuenta, que tú ni te habías enterado, que tú no te habías percibido de aquello. Y dices, ay, Señor, con razón traía yo esa carga. Yo lo vi por este lado, pero es acá. Es muy importante, mis amados, muy importante. Debemos orar continuamente por nuestros hijos. No nada más para que no nos den problemas. No nada más para que salgan bien en la escuela. Ahorita, más que nunca, debemos orar por nuestros hijos para que no sean atacados en su fe. La gente les quiere arrancar lo poquito que tienen de la fe, según la edad, ¿verdad? No nomás picarles, no, arrancárselas. Debemos orar por eso. Debemos orar por que se asocien con hijos de Dios. Que se asocien con hijos de Dios. Nosotros debemos de darles permiso de que se junten con otros muchachitos de la congregación. Porque son los con los que van a crecer, van a pasar 15 años aquí o los que sean, y cada quien su rollo. No, yo tengo el grandísimo privilegio de que mis hijos tienen amiguitos, se llama La Bola. Son como 26 amigos que tienen desde que tenían 6 años. Padrísimo. Sí, se juntan, se cuentan, oran unos por otros, se ayudan, se aconsejan, se llaman la atención, etcétera. Unos más, unos menos, pero siguen en la fe. Otros no estamos muy seguros de cuál fe persiguen, pero están ahí y tenemos la oportunidad de acercarnos. Es muy importante. Estamos hablando de vidas, no estamos hablando de porciones de vidas, de etapas de vidas. Son vidas. ¿A quién va a conocer tu hija? ¿A quién va a conocer tu hijo que va a ser su marido o su esposa? Que luego van a tener hijos que van a ser tus nietos. No se trata de que me guste o no me guste la chava o el chavo. ¿Quién es? Dios es el que tiene el propósito. Y cuando se acerque el momento, en oración, a que te dé ojos y discernimiento para ver si es o no es. Porque en la carne a veces, como le hace Mateo, ¿no? Tacha. Pero cuando tú te pones a orar, el Señor te abre los ojos y el entendimiento y dices, wow, Señor, es este. Entonces empiezas a orar para que lo que fue tacha, pues tú lo conviertas en paloma, ¿verdad? Para que lo aprecies y aprendas a ver sus cualidades, etcétera. Se van a ayudar. Es algo tan hermoso. Es algo tan hermoso ver cómo Dios les escoge a la esposa y al marido ideales para que sigan en el evangelio y para que los hijos de ellos sigan en el evangelio. Eso es lo que debes tú de perseguir, independientemente si se la va a llevar a vivir a cuál colonia o de cuántos cuartos va a ser su casa. Me da tanta tristeza oír yo a mamás así. Están engranadísimas con el novio de alguien porque el muchacho se ve que le va a dar una buena vida. Sí, una buena casa, pero la vida, quién sabe cómo se le va a dar. Debemos enfocarnos en lo que es y será. Y lo que es y será es el plan de Dios. Es y será. Y será, mis hermanos. Eso debe ser prioritario. Y si tú ves que un hijo empieza ya como que a zanquearle, pues de corazón a corazón, Eso es algo que yo recomiendo. Sé que no todo el mundo está de acuerdo. Yo es lo que recomiendo. Que les platiques a tus hijos cómo te fue. ¿Para qué quieres tener la cara de Santa Madre Bendita? Y fuiste bien bala y bien, bien tremendita, ¿no? Entonces mejor jala a tus hijos y les mira, hijo. Cuando yo tenía entre los 16 y los 21, cállate la boca. Te voy a platicar. Es una movie. Quiero que la oigas. Así y así y así. Pero ¿sabes cómo me sentía? Así y así. ¿Sabes cuáles eran mis motivos? Darle en la torre a tu abuela, a tu abuelo, o darle en la torre a mi amigo que me había dicho que se quería. Ah, yo te lo gano. A mí me va a hacer caso mejor, etcétera. A veces son historias de terror. Pero nosotros los papás somos muy dados de qué. Hija, te lo digo por tu bien. Mi niña. Mamá, que yo siempre fui linda. Me casé virgen, siempre fui linda y obediente. Y el papá también, ¿verdad? Siempre fui respetuoso. Y nunca le toqué un pelo a tu madre, hasta después de la boda, etcétera, etcétera. Que es como debe de ser. Para los que lo han experimentado, es divino, divino. Pero para los que no, el no hablar de eso no va a impedir lo otro. Las persiguen, los persiguen. Y les voy a decir algo, a veces con el solo hecho de demostrarles de que no, cristianita, no que no, si la carne es débil. Yo he aconsejado muchachas que han tenido esa experiencia. Se disfrazó de oveja el lobo. Nada más para darse el banquetazo y luego le dicen a la muchacha, no que no, ustedes también son fornicarias. Imagínense, aparte de todo. Entonces debemos de ser menos ambiguos. Es que no te conviene, es que mira, mi amor, los hombres no, mira, las cosas son así y ahorita más que nunca. Y ahorita te persiguen los hombres y también te persiguen algunas mujeres. Y a ti, hijo, te persiguen las mujeres y también algunos hombres. Por lo tanto, las cosas deben ser así. Y vete a la yugular. Estás hablando de su vida, mis amados. Y por tener la boca muy acomodadita, no tocas temas de vida con ellos. De vida. Piérdanle el miedo a su reputación. Pierdan el miedo a su reputación. Claro, oren primero, porque digo, todo se hace en oración y con oración y con la luz verde del semáforo del Espíritu Santo. Amén. No sé, ven por qué luego se convierte en predicación la enseñanza. No está muy mal esto. Entonces, dice aquí. Para que se, para orar unos por otros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces la oración es muy necesaria para todo y para todos. El capítulo 16. El capítulo 16 pareciera que, pues son puros saludos, ¿verdad? Adiós, fulana, dale, me saludas a Alma, a las dos almas, a Alma grande y Alma chica, me saludas a Ceci, me saludas a Roberto, me saludas a Julio, me saludas a Meche, me saludas a Armida, me saludas a... No, o sea, no es nada más salutaciones. Fíjense lo que vamos a ver. Lo voy a leer de un hilo y luego me voy a ir a partes, ¿ok? Saludos personales, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, un matrimonio, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenia y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncreto, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjense, ¿eh? Aquí cambió mucho el discurso de pásense las cargas unos de los otros, sean pacientes, ¿verdad? Amonéstense en todo amor, ténganse paciencia, espérense. Aquí cambia mucho el tono. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí me voy a quedar. Luego leemos el final. Fíjense bien, aquí en el versículo, en el capítulo 16, a Febe se le conoció, como les decía, como diaconisa. Esa palabra es una palabra griega usada aquí a menudo y se traduce sierva y colaboradora. Al parecer era rica y ayudaba en el sostenimiento del ministerio de Pablo. Era muy respetada en la iglesia y quizás llevó esta carta desde Corinto a Roma. Febe nos muestra que las mujeres jugaban papeles importantes en la iglesia primitiva. Cencrea, el pueblo donde vivía Febe, era el puerto oriental de Corinto, a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Priscila y Aquila eran un matrimonio muy amigo de Pablo. Ellos, junto a los demás judíos, salieron de Roma expulsados por el emperador y se mudaron a Corinto. Allí se reunieron con Pablo y lo invitaron a vivir con ellos. Antes de conocer a Pablo, ya eran cristianos y tal vez le pusieron al tanto de la iglesia en Roma. Como Pablo, Priscila y Aquila eran misioneros. Ayudaron a los creyentes en Éfeso, en Roma, cuando se les permitió volver, y de nuevo en Éfeso. Los saludos personales de Pablo fueron a romanos y a griegos, a judíos y a gentiles, a hombres y a mujeres, a prisioneros, a ciudadanos prominentes. La iglesia tenía un gran alcance, trascendía las líneas culturales, sociales y económicas. De esta lista concluimos que la iglesia era dinámica, a pesar de que Pablo aún no la había visitado. Conoció a estas personas en sus viajes a otros lugares. El hecho de que Andrónico y Junias fueran muy estimados entre los apóstoles quizás se deba a que los distinguían como apóstoles. A lo mejor eran un matrimonio, la referencia que Pablo hace de ellos como parientes, tal vez se deba a que eran de la misma tribu que Pablo, benjamita. cuando leemos libros o escuchamos sermones, no debemos examinar el contenido de lo escrito o dicho y no dejarnos engañar con palabras suaves. Los cristianos que estudian la palabra de Dios no serán engañados, aunque los oyentes superficiales caigan en sus redes. Para tener un ejemplo de creyentes que examinaron con cuidado la palabra de Dios, véase Hechos 17, del 10 al 12. A alguien que lo busque, por favor. Mientras, leo aquí el 21. Dice, Timoteo fue clave en el crecimiento de la iglesia primitiva y participó con Pablo en su segundo viaje misionero. Más tarde, Pablo le escribió dos cartas mientras trabajaba en el fortalecimiento de las iglesias en Éfeso, 1 y 2 de Timoteo. Véase su perfil en el libro de Primera de Timoteo. ¿Ok? A grandes rasgos. Aquí les quiero comentar, si ¿sí, ya tienes la cita? Hechos 17, 10 al 12. Sí, por favor. ¿Nos prendes el micrófono individual, please? Gracias.
Bueno, ahí está. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres.
Okay, entonces es importante, escudriñaban las escrituras para ver si lo que habían oído así era realmente. Y es lo que nosotros debemos hacer. Lo primero en una iglesia, lo primero en la iglesia, lo primero es la doctrina. La doctrina es el conjunto de cosas que se nos enseñan que Cristo subrayó como importantes. Dios las ha traído desde la antigüedad, tienen un por qué y un para qué y un por dónde. Esa es la doctrina. Eso lo tenemos que defender con uñas y pezuñas y dientes y colmillos, ¿verdad? La doctrina no se debe de exponer en el sentido de decirse, sí, poner en riesgo la doctrina por una ola de algo que salga o por un grupo de personas, muchas veces hasta bien intencionadas, con algo que va contra la doctrina. Eso no lo debemos de permitir nunca jamás. Y aquí Pablo cambia, les digo, su discurso. Todo Romanos 14 y el principio del 15 nos está hablando de cuando hay débiles en la fe. Personas que todavía no son lo suficientemente fuertes para enfrentar el mundo y el pecado, paraditas en la palabra, firmes y sin tropezar ni caer. Son débiles. Las fuertes en la fe son las personas que pueden resistir el mundo y el pecado, parados en la palabra, firmes, caminando para donde Dios dice que quiere. Estoy bien, ¿eh? No, gracias. ¿Ok? Pero una cosa es que toleremos o ayudemos o seamos pacientes con los débiles en la fe, los apoyemos, les digamos cómo pueden avanzar más rápido y estar más firmes, a tolerar que personas aparentemente dulces y que se meten como la humedad, les empiezan a mover el tapete a los creyentes en cuanto a doctrina. Nunca se debe permitir eso, nunca. Y eso se debe de cortar de tajo. Primeramente, obvio, ¿verdad? A ver, me he enterado que has estado comentando que la salvación se le añade esto y esto y esto. Es un punto doctrinal número uno, o sea, perdóname. Quiero platicar contigo. A ver, platícame cómo es que tú crees eso. Pues no es así, mira, te llevo a la escritura y así es. Lo estás amonestando. Pero si la persona no recibe la amonestación, no se endereza, no le importa, la exhortación la tiene por nada, también sabemos, porque Pablo lo dice en otras cartas, que sí hay personas que se meten con el único propósito de desestabilizar a la iglesia, desestabilizando la doctrina y desestabilizando la armonía entre el cuerpo. Por eso dice aquí a esas personas, chuchú, mijo, chuchú, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Amén. Es importante. Nosotros ya, no en esta época, sino en una época atrás, tuvimos dos o tres experiencias en que tuvimos que sacar la, esa de los samuráis, ¿cómo se llama? Tuvimos que sacar el sable para cortar por lo bueno, ¿verdad? Empezaron a seducir con invitaciones divertidas a los jóvenes y todo, pero resulta que en esas reuniones se les metían un montón de doctrinas de demonios, para decirlo como es. Entonces hubo que hablar con la persona, intervenir y, o sea, bien, y con los jóvenes, ¿verdad? ¿Saben qué? Aquí no se trata de que no queremos que se diviertan, ni se trata de que estamos viendo moros con tranchetes. Sabemos que se les está estado diciendo esto y esto, que es contra la palabra, por lo tanto, no tienen permiso, y nosotros estamos advirtiendo a tal persona, ¿verdad? Entonces, son cosas que duelen y dejan así como un uñazo, así, un enterradito, pero es por la vida de la iglesia, es por la vida de la iglesia. La doctrina sana es la riqueza de la iglesia, porque por la doctrina nosotros nos mantenemos. Es el parámetro, es el, son las, los señalamientos, son los marcarrutas. La doctrina es el marcarrutas de un camino, ¿sí? Entonces eso es sumamente importante, ¿ok? Doxología final. ¿Ustedes saben lo que quiere decir doxología? Alma tiene cara de que sabe. Ya se te olvidó. Bueno, yo lo he buscado, pero me pasó lo mismo que Alma. Ya se me olvidó. Pero tengo un diccionario aquí en mi celular, permítanme. En sus versiones modernas tal vez diga otra cosa y pudiera ser el fin de la discusión, pero se van a encontrar en algunos lugares de la palabra este término de doxología, y más vale que sepamos lo que quiere decir. Diccionario. Si lo encuentran antes que yo, pues piden el micrófono, ¿ok? Sí, yo creo que sí. Me da, no sé si es por el internet o por qué. Ah, sí, por favor.
Se refiere al estudio de dar honores y alabanza en forma correcta, por ejemplo, cantando himnos o leyendo las Sagradas Escrituras. La palabra griega doxa se asocia con la raíz indoeuropea dek, tomar, aceptar, presente en las palabras dogma y doctor. Bueno, la palabra logos está vinculada con la raíz recoger, recolectar, como comparte con legere en latín, y de ahí las palabras leer e inteligente.
Okay. Es un reconocimiento Es un cuidadoso, propio y exacto reconocimiento de las cualidades de alguien, según entendí bien, ¿verdad? Entonces, la doxología final del libro son de los versículos 25 al 27 y dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Lo que entendemos aquí es que pudo haber terminado la carta simplemente diciendo, ¿verdad? Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y está perfecto. Pero por causa de lo que está antes, es que es único nuestro Dios. Por causa de lo que, del plan que está hablado antes, es sabio nuestro Dios. Y por causa de eso, se le da gloria mediante Jesucristo. ¿En la, alguien de ustedes tiene la versión NTV? ¿A la mano? Aquí la tengo, sí. Bueno, léela si la tienes. Sí, por favor.
Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén.
Amén. Y este es el final de la carta a los romanos. Mis hermanos, nosotros vimos 16 capítulos. En algunos se les han de haber hecho muchas semanas, a otros pocas. Dentro de los que yo estuve estudiando, tengo ahí en mis recopilaciones, hay un pastor que tiene 85 horas del estudio del libro de Romanos. Otro 50. Otro 36, otro 42, porque les digo, te puedes ir versículo por versículo y te puedes ir a la etimología de todas las palabras, con todas las raíces, todas las conexiones bíblicas, que son muchísimas. Yo les recomiendo que lean el libro de Hechos, porque el libro de Hechos habla de mucho del caminar y del pensamiento y del carácter de Pablo. El libro de Romanos, obviamente, no se debe solamente a que Pablo era como era. El libro de Romanos se debe, como toda la escritura, al propósito que Dios buscó para cada libro. Y el propósito que Dios buscó en el libro de Romanos, que es llamado la joya más impactante de toda la escritura, porque une el propósito de Dios desde la eternidad hasta Cristo en su iglesia y para lo que sigue. Es así como el moño, ya ves que les dije que a mí se me hacía como un moño el libro de Romanos, es como el nudo, así bonito aquí, apretadito, que amarra todo lo que es de antes, de ahorita, para después. No se conformen con que esto aquí se acabó, que de hecho se acaba la semana que viene. No se conformen con que ya lo tomé, ya este libro ya lo estudiamos, me lo brinco. Es un libro que de veras debemos de estarlo estudie y estudie y estudie y estudie y estudie y estudie. Y así, estudiado, no solo leído. Hay muchas citas de muchas gentes muy importantes. Hay citas de Martín Lutero, hay citas de San Agustín, hay citas de gente que tuvo una conversión impresionante por algún versículo del libro de Romanos. Porque es un libro que tiene una superficie y luego tiene un fondo, pero tiene abajo, así como un cañón. En la tierra podemos ver un cañón, ¿verdad? Está aquí la tierra y hay un río muy profundo abajo, muy grande, y luego allá sigue la montaña. A eso le llamamos un cañón, y es una profundidad increíble, ¿no? Que pierdes la dimensión de lo hondo y de lo alto y de lo largo, y no sabes si está cerca, lejos. Es algo impactante. Bueno, el libro de Romanos así es en su profundidad. Es para estarle dando y dando y dando y dando y dando. Pero definitivamente, en mi opinión, el propósito principal que busca el libro de Romanos, por lo cual debemos de amarrarnos a él, es la unidad en la iglesia. Es la unidad en la iglesia. Estamos hablando de dos pueblos diferentes, de dos concepciones diferentes de la deidad, de dos maneras diferentes de responder a esa deidad, y todo lo que viene siendo nuestro mundo actual. Están los inconversos y estamos nosotros. Y esta carta nos habla de cómo podemos convivir con los inconversos y cómo debemos convivir con los creyentes y cómo debemos tratar los asuntos delicados en la casa de Dios. Es un libro rico en muchas cosas. Ese capítulo 14 que habla de que debes de comer o no, como ya se los comenté, abarca todo lo que no dice en un versículo, pero que puede ser motivo de izquierda o derecha. Entonces es muy, muy importante que nosotros nos vayamos al conecte con Dios del que nos habla Romanos. Porque finalmente nos habla de que conéctate con Dios y el Espíritu Santo para que veas con claridad la profundidad, la anchura, la altura, el todo que te rodea, que es el amor de Dios. Es algo súper maravilloso, súper maravilloso. Y Pablo, hay muchas cosas que no hice por falta de tiempo, que luego, como le hace Mateo. ¿Por qué te pegas, Mateo? Cuando me equivoco o pienso algo que no, él se hace así. ¿Quién sabe dónde lo sacó? Pero él se hace así. Bueno, pues yo, ¿verdad? De que no chequé, por ejemplo, en cuestiones de tiempo, el Evangelio de Juan al libro de Romanos. Porque sabemos que los evangelios no se escribieron inmediatamente después de la resurrección. Pasó un buen, ¿verdad? Y luego pasó un buen para que Pablo se convirtiera y conociera a los apóstoles. Y luego pasó un buen para que él escribiera todas estas cartas, etcétera. En cuestiones tiempo no sé, pero eso viene siendo irrelevante en el sentido de que toda la escritura es inspirada por Dios, con el propósito que Dios busca. Entonces, si nosotros nos vamos al capítulo 17 de Juan, donde nos dice: Señor, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Para que ellos, tú y yo, seamos uno, para que el mundo crea. Y yo me atrevo a decir que aunque no hay ninguna cosa en el libro de Romanos que nos lleve directamente al capítulo 17 de Juan, la esencia del libro nos lleva directamente al capítulo 17 de Juan. Es el capítulo que nos habla del anhelo en el corazón de nuestro Salvador, de que nosotros, los que lo estábamos siguiendo, los que lo estamos creyendo, los que nos hemos abierto a su sacrificio y a su amor, seamos uno entre nosotros, uno con Él y el Padre, para que todos los demás de allá afuera crean. Entonces, amados, no es nada más para que somos una iglesia bien linda, somos bien amorosos, ay, todo dulce y nice, qué bueno, pero va mucho más allá. Es una unidad que sobrepasa los malos entendidos, sobrepasa los defectos del otro, sobrepasa las imprudencias de algunos, sobrepasa la debilidad de otros, ¿sí? Y que no acepta que la doctrina sea mancillada. ¿Amén? Esa es la unidad que busca desde siempre el corazón del Padre. Y es por eso que en las demás cartas nosotros somos puestos como la esposa del Señor. Porque para Dios, que fue el que inventó el matrimonio, esa unión que hay entre marido y mujer, que los hace uno, es lo que Él persigue. Dios persigue la unidad en todo, en todo. Y si ustedes se fijan, las cosas que están perjudicadas en la humanidad es lo que ha sido fragmentado por alguna situación, por una bomba, por un pleito. Las guerras son porque los gobernantes, algo truena. ¿Sí me explico? Cuando algo se fragmenta y rompe la unidad que está prensada en la mente de Dios, viene todo lo contrario. Por eso Él insiste tanto. Y es algo en lo que debemos de trabajar todos los días de nuestra vida, mis amados, porque somos gente de carne y hueso, estamos en este mundo caído y somos fuertes en unas cosas, pero débiles en otras. Y debemos amarnos, que es buscar el bien del otro, y dejarnos amar y entender que el otro muchas veces va a buscar mi bien por medio de decirme: hey, traes aquí una manchita, hey, está a punto de metérsete una pestaña, te la voy a sacar. ¿Sí? Debemos pedirle al Señor, pedirle al Señor que nos dé esa clase de unidad, esa clase de amor, esa clase de comprensión y de revelación de sus propósitos para nosotros, que somos su iglesia, y que pensemos. Un cristiano debe pensar: número uno, soy hijo de Dios; número dos, estoy limpio por la sangre de Cristo, Dios me ve aceptable y soy aceptable, tengo libre acceso al trono con confianza, no soy de aquí, soy de allá, soy extranjero, mi ciudadanía real es aquel, y aunque vivo en un mundo caído, yo he sido elevado a una esfera superior donde me rige mi rey. Y por Él y para Él y con Él hago, vivo, digo y hago. ¿Amén? Y volviendo rápidamente a ese versículo 14, me quedan dos minutos. Ese capítulo 14 de los grises, por así llamarle, lo que no viene en un versículo que yo te puedo decir, es que mira, aquí la Biblia dice, los que han tomado el discipulado se acuerdan de la lección donde se nos presenta el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Bueno, se trata solamente del árbol de la vida, mis amados. La vida de Dios que está en nosotros, esa es la que tenemos que seguir, esa es la que tenemos que consultar, esa es la que tenemos que honrar y darle gloria, porque nos vivimos para que Él sea glorificado. Porque ese capítulo 17 dice: para que sean uno y el mundo crea y tú seas glorificado. Todo el rollo de quedarnos aquí después de la salvación es para que Dios sea glorificado. ¿Y cómo es glorificado un artista? Cuando rescatan un cuadro de la Segunda Guerra Mundial, todo raspado, etcétera, y lo restaura y lo deja como si no le pasó nada. Oye, oye, este restaurador, este curador, ¿quién es? Está grueso este vato, este cuadro, mira, lo dejó intacto, igualito. Eso es darle gloria a un restaurador. Y el Señor, ¿qué hace con nosotros si no restaurarnos? Restaurar nuestra condición, restaurar nuestra relación con Él, restaurar nuestro ser, hacerlo integral, alma, cuerpo, espíritu en uno. Él es el integrante, íntegro. Nos vuelve a poner íntegros delante de su presencia. Amados, vamos a orar para pedirle al Señor que nos haga capaces de entender con pasión ese anhelo de su corazón desde la eternidad, y que nos ayude con su espíritu y con el poder de la resurrección que vive dentro de nosotros, brincar, sortear y derrumbar cualquier cosa que se levante contra esa unidad y contra ese propósito. Padre precioso, te pedimos en el nombre de Jesús que toda esta carta, Señor, se vuelva palpitante, viva, Señor, para nosotros. Que comprendamos, Señor, que tu propósito no nada más es sacarnos del infierno, Señor. Tu propósito es que tú seas glorificado por todas las naciones, Señor, cuando volteen a ver a tus hijos, su caminar, su hablar, su decidir, su amor, su compasión, su misericordia, Señor. Y si entre nosotros mismos, Señor, no estamos dispuestos a ejercitarlo, ¿cómo va a traspasar las paredes, mi Rey? Para que alcance a todos aquellos ateos que están enojados contigo porque te ven injusto, porque te ven distante, porque te ven indiferente. Con todos aquellos hijos pródigos, Señor, que nada más quisieron una cosa de ti y todo lo demás lo dejaron. Y aquellos esclavos del pecado, Señor, que están atados, Señor, a los deseos del enemigo, sin que ellos ni siquiera lo sepan ni lo entiendan, mi Rey. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer una carta abierta de tu amor, de tu nombre, de tu poder, de tu humildad, de tu compasión, de tu paciencia, Señor, de tu benignidad. Que entendamos que ya nos diste todo, Señor, y que estamos aptos para vivir la vida contigo, Señor. Que debemos creerte para dejarte actuar a través de nuestros miembros, Señor. Que de verdad seamos, como dice ese capítulo 12, un sacrificio vivo, Señor, presentados a ti en nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor. Rendidos a tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable, perfecta, y que la podemos comprobar, Señor. Convencidos, de Señor, de que todas las cosas que tú dejas pasar para sucesos en nuestra vida tienen un propósito en ti glorioso, Señor, que nos bendicen y que nos llevan al punto en donde tú quieres redirigirnos, Padre bendito. Padre, ayúdanos a ser uno con nuestros hermanos. Ayúdanos a orar unos por otros, Señor, a conciencia y de manera secreta también, si es necesario. Danos, Padre, tus ojos, danos tus manos, dámonos tu boca, danos tus pies, Señor, danos tu corazón, Señor. De verdad, Señor, queremos ser el guante que tú usas para mover tu mano, Señor. Bendice a cada uno de los participantes de esta lección, de este curso, Señor. Los presentes y los ausentes, los que están por el podcast, Señor, los que han podido venir, los que no han podido venir, que se quieran volver a poner al corriente, Padre, para que nadie deje de saborear esta delicia, Señor, de tu cuidado, de cómo tú das los pincelazos tan perfectos y tan bello, Señor, de tu obra en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nuestra última cita es el jueves que viene. El jueves que viene, el plan que yo tengo, si Dios no maneja otra cosa, es que veamos completos los dos videos que hemos estado viendo en pedacitos de Romanos, así completo, completo, para que no haya interrupciones. Y eso yo sé que nos va a ayudar a amarrar todavía mejor. Y les voy a entregar los de ustedes que no tengan el mini bosquejo que les di. ¿Quiénes son de los que están aquí? Una. Les di un mini bosquejo al principio. Si no lo tienen, díganme para traerles. Uno, dos, tres. Okay. Y la semana que viene les pienso entregar un cortito, bien cortito, de lo que viene siendo por cada capítulo. Lo que viene siendo, aquí lo tengo apuntado. Lo que viene siendo el tema del capítulo, el versículo más importante de cada capítulo, la palabra más importante de cada capítulo, la enseñanza acerca de Cristo de alguno de los capítulos, porque no todas traen, el mandamiento para obedecer de cada capítulo, la promesa que traiga a cualquier capítulo que lo traiga, y la nueva verdad para aprender, para que también tengamos con la ayuda de ese micro resumen ese recurso, ¿verdad? Ay, sí, me acuerdo. Capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación, no me avergüenzo. Y cosas por el estilo. Amén. Que Dios les bendiga, muchas gracias.